Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora María Cecilia López, presidente del Colegio Bioquímico del Chaco, Argentina. Al doctor Santiago Torales, especialista en nefrología, director provincial de calidad y evaluación sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, Argentina. A la doctora Miriam Aguilera, corresponsal en Honduras, del Microscopio.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
Michael Bennett es el actual presidente de la AACC, Asociación Americana de Química Clínica. Es profesor de patología y medicina de laboratorio en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos de Norteamérica, y director del laboratorio de medicina en el Hospital de Niños de Filadelfia. En esta entrevista nos va a contar sobre el simposio de la AACC en Colombia, que se va a llevar a cabo el 13 de octubre del corriente año, sobre el diagnóstico temprano de los trastornos genéticos.
Doctor Bennett,
bienvenido al Microscopio.
Thank you so much.
Muchas gracias por esta invitación.
Queríamos preguntarle por el simposio de la AACC, Asociación Americana de Química Clínica, que se llevará a cabo en Colombia en octubre. ¿Cómo se va a abordar el tema de este simposio sobre el diagnóstico temprano de trastornos genéticos?
Trabajé con las pruebas en recién nacidos toda mi vida y he visto la expansión de programas para estos screenings en todo el mundo. No hay duda que el programa salva vidas de bebés y previene muchas enfermedades. Sabemos que cuanto más temprano se pueda hacer un diagnóstico, es mejor para la salud. El programa en Colombia surgió porque fuimos contactados por un grupo de médicos colombianos que trabajan en los Estados Unidos y mostraron mucho interés en llevar este programa a su país. He estado trabajando con estos médicos, quienes estarán además en el simposio. Hay legislación que acompaña las pruebas en recién nacidos, así que creemos que es el momento indicado para hacer este simposio sobre el tema. Estamos muy entusiasmados y contentos por llevarlo a cabo. El hecho de desarrollar nuevos screenings para recién nacidos en Colombia es de interés gubernamental y clínico. Se incluirán muchas enfermedades genéticas que son potencialmente tratables.
¿Han hecho estudios comparativos entre las pruebas que se hacen en los Estados Unidos y las que se hacen en esta región?
Yes.
Los Estados Unidos ha tenido este programa desde hace 50 años. Hace aproximadamente 10 años, las nuevas tecnologías expandían el modo en el que hacíamos las pruebas en los Estados Unidos. Hoy día se hacen pruebas para al menos 50 enfermedades genéticas con solo una gota de sangre. En Latinoamérica hay estudios comparativos realizados en Uruguay y el líder de este programa en aquel país también estará presente en el taller. El foco será dado sobre las cuestiones que ocurren cuando se lleva a cabo el diseño de un programa como este en Latinoamérica, los temas y los problemas que puedan surgir. El programa de Uruguay es un buen ejemplo, ya que es un programa nacional. En otras partes de Latinoamérica hay programas locales, como en Brasil, pero nada a nivel nacional. En Colombia, con este nuevo programa, se les harán análisis a todos los bebés, no solo a algunos.
Bien, los laboratorios que llevan a cabo estas pruebas necesitan tener instalaciones especiales.
Sí, se necesita tecnología más allá de la que hay, instrumentos especializados, y esa será una de las cuestiones que trataremos. Los instrumentos no son baratos, pero las ventajas de hacer las pruebas justifican el costo de la inversión. Este es uno de los temas a tratar. Estaré presente en la reunión. Los beneficios son mayores a los costos de esta tecnología. Espero que al menos una de las compañías que desarrolla esta tecnología vaya conmigo, porque creo que serán de gran ayuda para guiar el desarrollo del sistema.
¿Cómo va a estar organizado el simposio? ¿Habrá paneles, mesas de discusión, conferencias, talleres?
Va a haber algunas presentaciones que serán técnicas, otras que serán dadas por legisladores para explicar lo que están anticipando. Habrá dos conferencias cortas y dos paneles de discusión donde las personas de la audiencia podrán hacer preguntas a los legisladores y a los miembros de los comités presentes.
¿Habrá miembros de la AACC y otras asociaciones profesionales en las conferencias?
Estimo que habrá miembros especialistas en laboratorio clínico de otras asociaciones. Habrá un grupo especializado en genética. Y las conferencias serán sobre medicina de laboratorio. Creo que ellos también tendrán preguntas para hacer.
El simposio será en Colombia el 13 de octubre.
That's right. In Cali.
Exactamente, en Cali, en asociación con el Congreso de Bacteriología, el día 13 de octubre, sí.
¿Se van a publicar las conclusiones en algún sitio web? ¿Y cómo podremos saber sobre los resultados del simposio?
That actually is a great question, and I...
Publicaremos. La ACC, que patrocina esta reunión, que es la Asociación Americana de Química Clínica, de la cual soy presidente actualmente, va a publicar los procedimientos que estarán disponibles para todos en la página de internet de la misma asociación, es decir, AACC.
¿Algún comentario final sobre este simposio?
Estoy contento porque trabajamos en enfermedades genéticas en niños toda la vida. Este programa realmente tiene el potencial para salvar vidas de los bebés y prevenir enfermedades neurológicas en niños. Es muy bueno el hecho de que podamos hacer este encuentro.
Muchas gracias, doctor Bennett. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio.
Thank you so much.
Muchas gracias a ustedes. El placer ha sido mío.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Simposio de la Asociación Americana de Química Clínica. Una discusión sobre los méritos y el proceso para implementar el tamizaje neonatal con éxito. Este simposio está diseñado para avanzar en la conversación sobre el tamizaje neonatal de las enfermedades metabólicas en los recién nacidos en América Latina. Se realizará conjuntamente con el 17º Congreso Anual del Colegio Nacional de Bacteriología. El objetivo del simposio es convocar a los expertos de laboratorio que conducirán tamizaje neonatal con los responsables de formular políticas y otras partes interesadas como parte integral de la adopción generalizada en Colombia. Un panel de discusión permitirá a los participantes identificar los requisitos para su implementación. El mismo se llevará a cabo el 13 de octubre de 2017. Hotel Estelar Intercontinental Cali, Cali, Colombia. Moderador de sesión, Michael Bennett, PhD. Hospital Infantil de Filadelfia y Universidad de Pensilvania, 2017. Presidente de la AACC, facilitador Rosa Sierra Amor, coordinadora del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la AACC, con el apoyo de la Fundación Wallace H. Coulter.
Estamos en el microscopio
por la web.
infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora Rosa Isabel Sierra Mores, química farmacobióloga, área bioquímica clínica, con maestría y doctorado en ciencias fisiológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinadora de sistemas de gestión de la calidad del laboratorio y del grupo de trabajo latinoamericano de la ACC, vocal del consejo directivo de la IFSC y vocal del consejo directivo de la Colabioclin. La doctora Rosa Sierra Mor es corresponsal del microscopio en México.
Una vez más, bienvenida Rosa Sierra Amor a El Microscopio. Gracias por esta participación. Contanos cuál es la importancia del taller Verificación de Métodos Analíticos que se va a llevar a cabo el 17 y 18 de septiembre antes del Congreso Colabiocli.
Primero, muy buenos días y muchas gracias, Silvi, por la invitación y la oportunidad de difundir esta importante actividad. Este es un taller que se titula Verificación de Métodos Analíticos. Pasos a seguir para verificar las especificaciones de los fabricantes. Como el título lo menciona, pues es muy importante que en el laboratorio clínico, cuando tengamos un nuevo reactivo, un nuevo método, verifiquemos que las condiciones, o sea, las características de esa metodología, tal como nos los dice el fabricante, efectivamente funcione así en nuestras manos, ¿no? En el laboratorio. Entonces, pues es importante que se tomen en cuenta algunos aspectos del proceso, ¿verdad? Para que podamos verificar tal cosa, ¿no? Entonces, esa realmente es la importancia principal, con el objeto de evitar errores y de que estemos plenamente seguros de que estamos midiendo lo que nos dice el proveedor, ¿no? El fabricante. Porque las condiciones del laboratorio a veces cambian, ¿no? En cuanto a entrega del reactivo con mayor o menor facilidad, o las condiciones ambientales, en algunos laboratorios hay un poco más de calor que en otros. En fin, son circunstancias que tenemos que checar, que revisar antes de iniciar cualquier análisis por primera vez, ¿no?
¿Y quiénes participan en el grupo de trabajo latinoamericano de la Asociación Americana de Química Clínica en el Congreso Colabiocli este año en el Uruguay?
En esta ocasión, el grupo está formado por varias personas de Estados Unidos que son de habla hispana. Y en Punta del Este nos van a acompañar Eugenio Zabaleta, Van Loon Pineda, Jessica Colón Franco, Alicia Algeciras, una servidora, y también va a estar participando la doctora Bárbara Goldsmith, que ella fue la primera coordinadora de este grupo y actualmente está como consultor. Entonces, somos los que estaremos participando ahí por parte del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la Sociedad Americana de Química Clínica. Por parte de Uruguay, va a introducir el taller el doctor Fernando Antunes, que es el actual presidente de la Asociación de Química Uruguaya, y también va a estar participando la bioquímica, que es la Beatriz Varela. Ella participa también con nosotros, y bueno, va a ser un grupo multidisciplinario porque pues cada uno va a tener un tema que a su haber para presentar.
¿Y qué tipo de apoyo otorga la Asociación Americana de Química Clínica y la Fundación Coulter para llevar a cabo estos cursos?
Sí, mira, esto es un proyecto que ya tiene tiempo, se inicia en el 2010. La Fundación Wallace H. Coulter tiene varios proyectos en diferentes áreas del laboratorio, de hecho, y este muy particular en el área de calidad, llamémosle así, o gestión de la calidad, en el cual aporta una cantidad de dinero, ¿verdad?, que se le da a la Sociedad Americana de Química Clínica para que a su vez ella organice este tipo de actividades extramuros, ¿no? Es una actividad que está, pues, realmente coordinada por la ACC, pero el 100% del patrocinio hasta este año será de la Fundación Wallace Coulter.
¿Qué es la iniciativa Global Lab Quality de la Asociación Americana de Química Clínica?
Mira, esta es una iniciativa que nació conjuntamente, llamémoslo así, desde esa fecha, 2010, pero que hará un par de años se nombró de esta forma, ¿no? Con el objeto de darle mayor amplitud al programa, no solamente abocarlo a que sea en Latinoamérica, sino también en otras regiones. Ya se inició el año pasado un primer taller en Asia. Sí, entonces esta iniciativa mundial o global de la calidad en el laboratorio clínico, pues precisamente de eso se trata, de reunir expertos en las ciencias del laboratorio en diferentes partes del mundo, con el objeto de promover el aprendizaje transcultural, llamémosle así, y global del laboratorio, ¿no? De las ciencias del laboratorio clínico.
Perfecto. Rosita, ¿algo más que quieras comentar?
Bueno, yo creo que básicamente es incentivar a todos los bioquímicos, ¿verdad?, y asistentes al Congreso a que participen en este taller precongreso. Hay un número limitado de asientos, pero tengo entendido que todavía hay disponibles, por lo tanto, sería ideal que pudieran asistir porque pues son cursos que damos a lo largo de Latinoamérica con esa iniciativa, ¿no? De tratar de armonizar el conocimiento en todos estos aspectos, ¿no? Y que además se fundamentan en las normas que conocemos y en las guías que son de laboratorio clínico, de conocimiento internacional, ¿no? Entonces, sí, eso es una invitación muy formal y muy de verdad, con la mejor intención de que puedan asistir todos los que se abre, de hecho, a estudiantes como a profesionales de las ciencias del laboratorio clínico.
Muchísimas gracias, Rosa Sierra Amor, como siempre, por tu participación en El Microscopio. Un gran abrazo.
Muy amable. Adiós.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Pleased to meet you. Hope you give my all around St. Petersburg. When I saw him balls of time, no one changed. I killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. Nature of my good.
el microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora Eva Virginia Costa Rodríguez es bioquímica, doctora en ciencias químicas, profesora adjunto del Departamento de Bioquímica Clínica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, donde integra el Comité de Biblioteca. Es investigadora independiente de CONICET. Su área de experiencia es el estudio de la respuesta inmune efectora y regulatoria en infecciones, autoinmunidad y cáncer.
La Academia de Ciencias del Tercer Mundo fue fundada en 1983 por un destacado grupo de científicos del mundo en la creencia de que las naciones en desarrollo, construyendo la fuerza en la ciencia y la ingeniería, podrían construir también el conocimiento y la habilidad para abordar desafíos tales como el hambre, la enfermedad o la pobreza. Inicialmente, TUAS, la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, tenía 42 becarios electos, 9 de ellos premio Nobel. Hoy, TUAS tiene 1.190 becarios elegidos en más de 90 países. 15 de ellos son ganadores del premio Nobel. Aproximadamente el 85% proviene de países en desarrollo y el resto son científicos e ingenieros del mundo desarrollado cuyo trabajo ha tenido un impacto significativo en el sur. Los becarios de TUAS son algunos de los científicos e ingenieros más exitosos del mundo y son la base de todo el trabajo de la academia. La doctora Eva Acosta Rodríguez, que acabamos de presentar, es experta en los mecanismos de regulación de la sobrevida y la diferenciación de los linfocitos B durante la infección con Trypanosoma cruzi. Dirige su propio grupo de investigación en el Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología y ha sido elegida miembro afiliada de TUAS, la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, por un periodo de 5 años. Esta institución ha designado a 5 jóvenes científicos de distintos países latinoamericanos como Chile, Brasil, Panamá, México y la doctora Acosta Rodríguez es la única representante de Argentina en ese grupo. Eva, muy bienvenida a El Microscopio. ¿Cuándo te has enterado de esta buena noticia?
Cerca del 10 de julio, por ahí me llegó un mail. En realidad me sorprendió mucho porque fue demasiado rápido desde que se envió la aplicación. El sistema es que básicamente la TUAS le pide a sus miembros que postulen candidatos para estos miembros afiliados, que no son los miembros plenos, o sea, su membresía dura 5 años, pero bueno, se le pide todos los años a los miembros plenos que postulen candidatos. También se pueden postular cualquier interesado o cualquier institución puede postular candidatos, y eso había sido a fines de marzo. A mí me escribió Gabriel Rabinovich diciéndole que, bueno, que tenía que postular personas menores de 40 años, si me interesaba, y bueno, yo le dije que sí. Se envió la postulación y, bueno, como te digo, ya en julio tuve los resultados, que cuando vi el mail me sorprendió porque uno está acostumbrado por ahí cuando hace aplicaciones a subsidios o a posiciones que tardan mucho más tiempo en definirse. Ahí recibí el mail donde salían los 5 miembros de Latinoamérica y el Caribe, porque en realidad se eligen 25 a nivel mundial, 5 por cada oficina regional que tiene la TUAS, y bueno, en el caso nuestro salimos seleccionados por la oficina regional ROLAC, que se llama, que es la oficina regional de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, y en el mail figuraban los 5 candidatos, y en realidad desde entonces no hemos tenido ninguna otra comunicación, siendo quiénes eran los seleccionados, ninguna otra nueva comunicación.
¿Y qué significa para tu carrera?
Mira, yo siempre digo que, bueno, que más allá de un reconocimiento, que sin duda lo es, y yo lo atribuyo a un reconocimiento no solo para mí, sino para todas las personas con las que yo he colaborado, que han colaborado, a todas las personas que me han ido formando en mi carrera, es un reconocimiento, pero también yo creo que es una oportunidad que quiero tratar de que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, porque, bueno, la TUAS tiene programas que son muy interesantes,
con respecto a fuentes de financiamiento o becas, ya sea tanto para subsidios como también para la organización de congresos o de eventos científicos. Y, por ejemplo, en lugares tan alejados como estamos nosotros en Latinoamérica, donde por ahí nuestros estudiantes no tienen acceso a escuchar a los científicos de mayor prestigio y que, o que están haciendo las investigaciones más actualizadas en muchos temas, es una gran oportunidad. Nosotros en Argentina trabajamos activamente en esto a través de nuestras sociedades científicas. Por ejemplo, yo soy miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Inmunología, ahora que estamos organizando el Congreso de noviembre, que este año va a ser en conjunto con muchas sociedades de biociencias de la Argentina, con la mayoría de las más grandes y más con más número de socios, y hacemos mucho esfuerzo realmente en tratar de invitar investigadores extranjeros a los que, sin embargo, les tenemos que pedir, por ejemplo, que se financien su propio pasaje. Entonces, por ahí, si uno tuviese mayores recursos, y en general tiene muy buena recepción en los investigadores extranjeros, pero sin embargo muchos te contestan diciendo que lamentablemente no pueden cubrirse los costos. Entonces, si por ejemplo uno tuviera recursos, podría organizar más fácilmente cursos o congresos para que las personas de acá pudiesen acceder a esas conferencias sin los costos que también implican viajar y que son muy limitantes en nuestras condiciones. Más allá de subsidio, digo, mis expectativas son como más institucionales que individuales, porque me parece que es importante. ¿En qué fundamento estas expectativas? En que en teoría los miembros afiliados somos invitados a participar de todas las asambleas generales, donde si bien no tenemos votos, sí tenemos voz, y uno podrá proponer o comentar cómo son las situaciones para tratar de, bueno, esos programas que hay, a lo mejor ampliarlos o darles otra visión. Puntualmente, a mí una cosa que me interesa mucho, ya que formo parte de la comisión de género de acá de nuestra institución, es tratar de que, también que se hagan programas que estén orientados a incrementar las oportunidades de las científicas mujeres. Y sé por una colega brasileña que me contactó hace poco que la TUAS tiene como muy buena recepción para este tipo de proyectos puntuales. Por ahora son como todas expectativas, porque bueno, hay que después ir y a las asambleas y ver cómo es la interacción, si se quiere una visión más de gestión de recursos. Y después a nivel científico, bueno, tener la posibilidad de conocer científicos de renombre y bueno, y si se dan las posibilidades, establecer colaboraciones y cosas por el estilo.
Eva, queremos aprovechar que te tenemos aquí para hacerte algunas preguntas sobre tu experticia, temas de punta, que de hecho son material que está siendo en este momento redactado en forma de trabajo científico. Te invitamos a hacer un cortecito de 2 minutos nada más y vamos a entrar a hablar de Chagas y de tu experticia en ese tema. 2 minutitos y estamos de vuelta.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. Microscopio. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
Continuamos con la doctora Eva Virginia Acosta Rodríguez, coordinador técnico del Servicio de Citometría y Cell Searching del CIVICI, adherido al Servicio Nacional de Citometría de Flujo.
Aquí estamos de vuelta, Eva, y queremos aprovecharte, además de nuevamente las felicitaciones sinceras por tu incorporación a la Academia de Ciencias del Tercer Mundo que recién estabas comentando, queríamos hacerte unas preguntas sobre tu experticia. Los pacientes con enfermedad de Chagas asintomática, ¿presentan un perfil de citocinas diferente a los pacientes con cardiopatía chagásica?
Bueno, en ese sentido hay estudios reportados en los cuales les asignan esta existencia de diferencias, y donde principalmente las diferencias son a 2 niveles. Los pacientes que tienen más sintomatología, o sea, que tienen mayor enfermedad, en general lo que tienen es una mayor producción ya en las etapas crónicas de citoquinas efectoras de la respuesta inmune, normalmente citoquinas de un perfil tipo 1, interferón gamma, TNF, los cuales si bien son esenciales para controlar el parásito en la etapa aguda, digamos, y tratar de reducir ese número de parásitos cuando el paciente está recién infectado y se está montando la respuesta inmune, si esa respuesta de citoquinas inflamatorias es muy sostenida en el tiempo, se asocia a daño. Y hay muchas evidencias a nivel de producción de citoquinas, a nivel de estudio de perfiles de genes expresados en tejidos, donde se muestra que hay un incremento en los pacientes que tienen daño, hay mayor producción de estas citoquinas inflamatorias que los pacientes que no lo tienen. Que también se correlaciona con que los pacientes que muestran mayor enfermedad también tienen reducidos niveles de otras citoquinas que son antiinflamatorias, y la más estudiada en este tema ha sido la IL-10. Entonces la respuesta concreta es sí, hay muchos reportes que indican que hay diferencia en la producción de citoquinas y que en términos generales, digamos, si uno no especializado se tuviera que quedar con un mensaje, es que los pacientes que tienen daño tienen una respuesta inflamatoria más elevada que los que no tienen daño. Y el concepto por detrás, y vale para cualquier infección, no solo para la infección con Trypanosoma cruzi, que es el parásito causal de la enfermedad de Chagas, es que cuando uno tiene una infección tiene que tener una respuesta robusta que logre controlar el agente infeccioso, pero después esa respuesta robusta tiene que ser regulada. Y si no es regulada, puede causar más daño que beneficios. Y entonces ahí es donde todos los mecanismos regulatorios, que es de lo que vamos a seguir hablando luego, juegan un papel crítico.
¿Y la ausencia de manifestaciones clínicas en la enfermedad de Chagas se asocia con un mayor número y actividad de las células T reguladoras?
Bueno, en ese aspecto la respuesta sería, los estudios en humanos muestran que sí, que los pacientes que tienen menos daño tienen mayor frecuencia de células T regulatorias CD4 positivas, que cuando uno habla por células T regulatorias son las, por excelencia, son las células T CD4 positivas, FOXP3 positivas, que FOXP3 es un factor de transcripción que es el que define esta población. Entonces los estudios en humanos muestran que hay una correlación entre mayor frecuencia de esta población en sangre periférica y menor incidencia de la enfermedad clínica. También algunos trabajos en humanos muestran que la función efectora de esas células es mayor también. O sea que no solo los pacientes asintomáticos tienen mayor frecuencia, sino que en principio funcionarían mejor. Esos son estudios de correlación y son las limitaciones que nos plantean los estudios en humanos, porque podemos hacer estudios de correlación, pero no podemos hacer manipulaciones de esas células que nos permitan corroborar los estudios de correlación. ¿Qué pasa en ratones? En ratones, los estudios son en cierto punto contradictorios con los de humanos. Y yo creo que lo podemos desarrollar siguiendo alguna de las preguntas que siguen a continuación, que tiene que ver con la forma en las cuales se diseñan los experimentos con ratones.
Ahora, Eva, ¿cuáles son las evidencias actuales del papel de las células T reguladoras CD4 positivo en la inmunopatogénesis de la enfermedad de Chagas?
Bueno, ahí volvemos un poco a lo que dijimos recién. O sea, si uno se guiase solo por los estudios en humanos, que son estudios de correlación, uno debería decir que una mayor frecuencia de células T regulatorias se asocia con menor patología. ¿Sí? Con menor daño, con ausencia de enfermedad clínica en la etapa crónica. Los estudios con ratón son más controversiales y hay que analizarlos en profundidad.
Y teniendo en cuenta que la función de las células T reguladoras en la enfermedad de Chagas no se encuentra bien definida y que esta actividad reguladora podría ser benéfica o perjudicial, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, y a esto quería llegar un poco. Nosotros estamos trabajando en nuestro laboratorio, tanto en modelos experimentales con animales de laboratorio, precisamente porque hay estudios contradictorios o las conclusiones que se sacan de los estudios humanos son contradictorios con respecto a los murinos. Los estudios en ratones, que son bastante antiguos, digamos, los iniciales datan del 2007, se basaban en hacer experimentos en los cuales trataban de eliminar las células T regulatorias utilizando marcadores en la superficie de esas células. El problema que tienen las células T regulatorias es que no tienen marcadores exclusivos de esa población, sino que los marcadores se comparten con otras poblaciones celulares. Entonces, básicamente, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando esos experimentos pretendían eliminar células T regulatorias, estaban también eliminando otras poblaciones, y las conclusiones que se extraían no eran necesariamente las más correctas desde el punto para analizar la función de las células T regulatorias. Esos experimentos que se hicieron así, lo que demostraban es que las células T regulatorias prácticamente no jugaban ningún rol. Es decir, que si las eliminábamos, la respuesta seguía siendo, la respuesta inmune no cambiaba, tampoco cambiaba la inmunopatología, etc. Nosotros cuando empezamos nuestro plan de trabajo, analizamos esos resultados y dijimos, bueno, pero esto, digamos, hay que mejorarlo utilizando tecnologías nuevas que permiten hacer una eliminación selectiva de esas células T regulatorias, y básicamente son unos ratones en los cuales con un tratamiento con toxina diftérica se pueden eliminar exclusivamente las células que expresan FOXP3, que son las células T regulatorias FOXP3 positivas. Entonces nosotros hicimos otros tipos de experimentos y básicamente a la conclusión a la que llegamos, que en realidad sigue siendo contradictoria con humanos, pero ya voy a hacer una evaluación al respecto, es que en la etapa aguda de la infección, es decir, que cuando la respuesta inmune se tiene que generar para poder eliminar el parásito, las células T regulatorias lo que hacen es frenar la respuesta inmune. Y nosotros lo que vemos en nuestros ratones cuando le sacamos células T regulatorias, es que cuando le sacamos células T regulatorias, la respuesta inmune se fortalece y se controla mucho mejor el parásito en esos animales, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en nuestra discusión de nuestros resultados es que en una etapa aguda, cuando se está montando la respuesta inmune efectora que tiene que controlar el parásito, ahí las células T regulatorias serían negativas o deleterias, porque frenarían la respuesta inmune. Sin embargo, una vez que el parásito ya se controló y ya se eliminó en gran cantidad, aunque quede en los tejidos del hospedador, en ese caso es necesario que el hospedador genere más células T regulatorias para controlar que esa inflamación que se generó se reduzca, y se reduzca a los niveles mínimos necesarios para mantener el parásito bajo control en los tejidos, pero sin generar daños en los tejidos del hospedador, que son los que después llevan a la cardiomiopatía, a las lesiones digestivas, etc.
Lo adelantaste recién que a pesar del progreso que se ha logrado en la definición de la función de las células T reguladoras CD4 positivo en la inmunoautogénesis de algunas enfermedades crónicas, en la enfermedad de Chagas, los resultados encontrados en modelos murinos y humanos son contradictorios. ¿Esto es así?
Bueno, sí, yo creo que son así y yo creo que son contradictorios, pero básicamente porque se estudian principalmente en dos puntos diferentes de la infección. Los modelos murinos, primero, que tienen esto que comenté recién, que los que se hicieron originariamente se basan en metodologías de eliminación de células T regulatorias que no son completamente específicos. Entonces, eso puede, de cierta forma, complicar el análisis de los resultados. Pero, de todas maneras, la mayoría se centran en la evaluación de las células T regulatorias en la etapa aguda, que es donde se está generando la respuesta inmune que va a controlar al parásito. En cambio, en los modelos en humanos, que son estudios de correlación, la mayoría está hecho en pacientes en etapa crónica, donde se compara asintomáticos con sintomáticos. Y en esa etapa crónica, donde ambos pacientes ya controlaron la infección, es decir, que no entra en juego la potencia de la respuesta inmune que se montó, sino entra en juego que mientras más regulación hay menos daño, en ese caso los pacientes con más células T regulatorias en general presentan menos daño. Nosotros ahora también otra cosa que estamos empezando a hacer en colaboración con el Hospital Córdoba acá de nuestra ciudad es analizar una nueva faceta de las células T regulatorias que es muy interesante en patologías como el Chagas, que no tiene que ver ya tanto con la regulación de las respuestas inmunes, sino con la regulación de la homeostasis tisular. Y es toda una subpoblación de células regulatorias que se llaman células regulatorias de tejido, y los cuales son células que migran y se quedan en tejidos lesionados y favorecen la regeneración tisular. Y hay reportes en distrofias musculares, o sea, en enfermedades genéticas donde hay daño muscular, que estas células son esenciales para que haya regeneración muscular. Entonces, ¿qué relación hacemos nosotros con estos resultados? Que en la enfermedad de Chagas, donde hay mucha lesión tisular en órganos blancos, como el músculo cardíaco, músculo esquelético y órganos digestivos, y en esta etapa crónica que estamos hablando en los pacientes, las células T regulatorias podrían tener un rol principalmente a nivel de favorecer la regeneración de esos tejidos que se dañaron tratando de eliminar al parásito. Tenemos esa hipótesis y estamos empezando a evaluar los mediadores de esa regeneración tisular, que son, por ejemplo, una citoquina que se llama IL-33 y otro mediador que se llama anfirregulina, que lo que harían es favorecer la regeneración del tejido. Y creemos que es en las células T regulatorias a través de esos mediadores que son los que podrían hacer una diferencia importante entre los pacientes sintomáticos y asintomáticos.
¿Y podrían existir otras células con actividad reguladora diferentes de las células T reguladoras CD4 positivo, como las células NKT y las células T reguladoras CD8 positivos, las cuales pueden contribuir con el control de la respuesta efectora frente a Trypanosoma cruzi?
Sí, esa es una muy buena pregunta y la respuesta es sin duda sí. Sin duda hay otras poblaciones regulatorias que están participando, porque hay muchas poblaciones reportadas. Puntualmente en nuestro grupo, en colaboración con la doctora Adriana Gruppi, no estudiamos ni NKT ni CD8 regulatorias, pero sí estudiamos los linfocitos B como células regulatorias. Los linfocitos B, que uno normalmente les atribuye la función de producción de anticuerpos, en realidad es una célula sumamente versátil, y el grupo de la doctora Gruppi investiga las funciones regulatorias de las células B y lo hemos probado y hay reportes en los cuales yo soy coautora y ahora están otros en proceso de publicación, en los cuales muestran que las células B son importantes reguladoras en modelos murinos de enfermedad de Chagas, y nos falta después hacer la extrapolación a humanos, pero bueno, está pensado, pero al menos en modelos murinos logramos demostrar que hay células B con funciones regulatorias que son capaces de regular tanto la respuesta efectora antiparasitaria para controlar el parásito como la que después genera la inmunopatología.
Bien, clarísimo. Por último, ¿cómo trabaja el grupo de trabajo?
Nosotros, básicamente, en el grupo, nosotros lo que tratamos de investigar es la respuesta inmune, tanto la efectora, que digamos lo que yo tengo trabajado y publicado se orienta más a eso, el estudio de la respuesta efectora, cuáles son los mecanismos que potencian la respuesta para el control del parásito, y ahora estamos complementando con toda esta parte de células T regulatorias, que estamos empezando a escribir el paper ahora, así que lo tenemos bien fresco. Estudiamos mucho respuesta de células TCD8, que son las que eliminan las células que están infectadas con el parásito. Ha sido nuestro fuerte y es lo que ya ahora está en prensa, y lo otro seguimos trabajando.
Fantástico, estaremos pendientes a las publicaciones nuevas que hagan, por favor, serán bienvenidas, las vamos a poner junto a la nota para ampliar el tema a todos los curiosos o investigadores que estén en este campo. Muchísimas gracias, Eva Acosta Rodríguez, por tu participación hoy en El Microscopio.
Igualmente, hasta luego. Chau, chau.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Cuidado en la calle, cuidado donde quiera. va a salir cara. Todo el mundo ya sabe tu historia.
Ahora nadie sabe la verdad.
Que jugaste un dinero y perdiste.
Y te fuiste sin antes pagar.
Cuidado en el barrio. Cuidado en la acera. Cuidado en la calle.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat B. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio. La doctora María Celina Elizondo es investigadora independiente de CONICET. Trabaja en el laboratorio de zoonosis parasitarias del Instituto de Investigación en Producción, Sanidad y Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. En la siguiente entrevista, la doctora María Celina Elizondo nos presenta las 32 Jornadas Nacionales de Hidratidosis.
Vienen las 32 Jornadas Nacionales de Hidratidosis y por eso estamos en contacto con la doctora María Celina Elizondo. María Celina, bienvenida a El Microscopio. Contanos cuándo y dónde se va a realizar.
Bueno, las jornadas de hidratidosis se van a realizar en Tandil, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, ubicada en el campus el universitario, los días 26 y 27 de octubre de 2017.
¿Y quiénes son los que convocan?
Estas jornadas están organizadas por la Asociación Internacional de Hidratidología y por la Asociación Argentina de Hidratidología, que es filial de la Asociación Internacional.
¿Cuál es la historia de esta institución?
Estas jornadas se realizan desde hace muchos años en nuestro país. La Asociación Internacional de Hidratidología se fundó en Uruguay el 21 de septiembre de 1941. Los iniciadores fueron médicos y veterinarios, tanto de Argentina, Brasil y Uruguay. Y se han realizado varios congresos internacionales y todos los años en nuestro país, en diferentes ciudades, en diferentes provincias, se realizan estas jornadas, nacionales o internacionales, que convocan no solamente a médicos y veterinarios, sino también a profesionales biomédicos, investigadores de CONICET, integrantes de la ANLIS, docentes de universidades nacionales y privadas, jefes de programas provinciales de control de la hidratidosis, representantes del Ministerio de Salud y SENASA, entre otros.
Y contanos, ¿habrá cursos precongreso o intracongreso?
Sí, estamos organizando dos cursos. Uno principalmente dirigido a médicos, que va a ser un curso de diagnóstico ecográfico. Este curso va a comenzar un día antes del evento, va a comenzar el miércoles 25 y va a finalizar con una actividad práctica el viernes 27. Por otro lado, estamos organizando un curso de diagnóstico bioquímico humano dirigido por profesionales del Instituto Malbrán y se va a realizar los días jueves y viernes, o sea, va a coincidir con las actividades de la jornada.
¿Y cuál va a ser el evento de apertura?
No va a ser una conferencia, sino va a ser una mesa redonda la que va a ser la disparadora del evento. Situación de la hidratidosis en el cono sur. Va a haber invitados, representantes de Argentina, Chile y Uruguay.
Además del que mencionaste, ¿va a haber otros invitados extranjeros?
Tenemos organizado la presencia de un médico uruguayo para la presentación del tratamiento de la hidratidosis humana.
¿Y cuáles son los ejes del evento?
Sí, sería la epidemiología y control de la hidratidosis, el diagnóstico y tratamiento en humanos, el diagnóstico en el medio ambiente y en el hospedador definitivo, y avances científicos relacionados a la enfermedad.
¿Pueden presentarse pósters?
Sí, efectivamente, va a haber la posibilidad de presentar trabajos libres. Aprovecho para anunciar que el vencimiento para estos resúmenes es el 15 de septiembre.
15 de septiembre, estamos a un par de días del cierre, así que a apurarse. Celina, ¿va a haber premios también?
Sí, estas presentaciones libres, estos pósters, van a tener premios.
Ahora, ¿podrías contarme cómo estamos en Argentina y en el concierto regional con la hidratidosis?
Argentina, Uruguay y Chile tienen programas de control de la enfermedad y aún así la enfermedad sigue siendo prevalente en todo el cono sur. Bueno, en Argentina, con respecto a los datos recabados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, por ejemplo, para el periodo 2003-2011 se registró un total de 3.150 casos de hidratidosis humana. Sin embargo, la subnotificación es muy importante en nuestro país, a pesar de ser una patología de denuncia obligatoria.
En uno de los ejes mencionaste que van a tratar avances científicos. ¿Cómo es el panorama?
Sí, los avances científicos están, las herramientas están disponibles para el control de la enfermedad y para el tratamiento en humanos. Lo que falla o lo que falta es una decisión política de llevarlos a cabo.
¿Y qué más va a pasar en el evento?
Durante nuestro evento van a estar presentes los referentes en la temática de nuestro país, sumado a los invitados extranjeros que ya han confirmado su presencia. Una de las mesas principales del evento va a ser la denominada ¿Cómo coordinar acciones para el control de la hidatidosis? Estarán presentes miembros del Ministerio de Salud de la Nación, miembros de la Fundación Mundo Sano, integrantes del SENASA y también representantes del Departamento de Zoonosis Rurales de la Provincia de Buenos Aires. Creemos que esta mesa va a ser un punto central del evento, donde diferentes actores van a trabajar sobre las acciones a llevar a cabo para el control de la enfermedad.
¿Y qué expectativas tienen, más que nada en referencia a los eventos anteriores, que fueron tantos?
Año a año se convoca un número relativamente importante de gente. Pensemos que es un evento monotemático, solamente es un evento sobre hidatidosis. Este año, al realizarse en la Facultad de Ciencias Veterinarias, esperamos ansiosos la presencia de estudiantes avanzados de Ciencias Veterinarias, ya que el rol del médico veterinario es fundamental a la hora del control de esta patología. De hecho, la mayoría de los jefes de los programas de control provinciales de nuestro país son veterinarios.
Y en todo este tiempo, en las distintas jornadas año a año, ¿cuáles son las profesiones que son mayoría? ¿Médicos, bioquímicos, clínicos, epidemiólogos, veterinarios?
Este tipo de eventos confluye a un grupo heterogéneo de integrantes, tanto de la parte de medicina, de la parte de la bioquímica clínica, veterinarios, estudiantes, investigadores, docentes universitarios. Es muy amplia la llegada, la afluencia de diferentes ramas de la biomedicina.
¿Las jornadas tienen costo?
¿Qué es sin costo las jornadas? ¿Qué van a tener costo en los cursos?
Sin costo, entonces, las 32 Jornadas Nacionales de Hidatidosis. Son las Jornadas Internacionales de Hidatiología número 40, 26 y 27 de octubre, Campus Universitario, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Centro, Provincia de Buenos Aires, en Tandil. Acompañando esta nota está el flyer para poder acceder a más información y recuerde que quedan un par de días nomás para el cierre de la recepción de pósters. 26 y 27 de octubre, entonces, las jornadas 40 internacionales de hidatología, 32 Jornadas Nacionales de Hidatidosis. Muchísimas gracias, María Celina Elizondo, por tu participación hoy en El Microscopio.
Muchas gracias. Estamos en contacto. Un gusto. Chau, chau.
El Microscopio.
News. La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio, por el momento, se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Seguimos en el microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, Entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lost password. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México, organiza Instituto LICOM. 2 y 3 de octubre, Riviera Maya, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina, organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
I've been out in front of a dozen dead oceans. what did you hear? My blue-eyed son. What did you hear? My darling young one. I heard a 100 drummer hands that were blazing, 10,000 whispering and nobody listening. I heard a one person star. I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. Well, it's hard.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa, República Dominicana.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Un webinar de la AACC sobre cómo elegir y evaluar soluciones de automatización química. 13 de septiembre de 2017. 23º Congreso Colabiopi 2017 y 11º Congreso de Química Clínica en Uruguay, Punta del Este, Uruguay, 17 al 20 de septiembre de 2017. 23º Congreso Colabiopi 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. 11º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Málaga, España, 15 al 17 de noviembre 2017. Conferencia sobre citometría de flujo, Múnich, Alemania, 18 al 22 de septiembre de 2017. Conferencia de la AACC sobre espectrometría de masa, Filadelfia, Estados Unidos, 5 de octubre de 2017. IFCC, Point of Care Testing, conferencia satélite en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, 21 de octubre de 2017. 14º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica, Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, 20 al 22 de octubre de 2017. Administración de Laboratorio Clínico Inteligente, Impactos de Mejora de Sistemas de Calidad, IFCC, Durban, Sudáfrica, 22 de octubre, 23º Congreso Mundial de la IFCC, Durban, 2017. Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. Conferencia satélite de biomarcadores de diabetes en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017. Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 26 al 27 de octubre 2017.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos murciélagos, los resultados de un estudio de 5 años realizado en 20 países de 3 continentes han encontrado que los murciélagos albergan una gran diversidad de coronavirus, la familia de virus que causan el síndrome respiratorio agudo severo y del síndrome respiratorio de Medio Oriente. El estudio fue liderado por científicos del proyecto PREDICT en un esfuerzo coordinado a nivel mundial para detectar y descubrir virus de potencial pandémico y así reducir el riesgo de epidemias futuras.
Al microscopio.
Influenza. Las personas obesas que se vacunan contra la influenza tienen el doble de probabilidades de verse afectados por la enfermedad que quienes no tienen problemas de peso. Los resultados de esta investigación arrojan dudas sobre la eficacia de la vacuna en determinados casos, pese a que actualmente sigue siendo la mejor estrategia para evitar la influenza. El estudio comparó los datos de 1.022 adultos de Carolina del Norte que recibieron la vacuna trivalente contra la influenza durante las temporadas 2013-2014, 2014-2015, y las pruebas de laboratorio y el análisis de los síntomas han servido para confirmar si uno de estos participantes acabó sufriendo una influenza o enfermedad similar pese a estar vacunado.
O microscopio.
Confusión. Algunos signos clínicos del chikungunya se parecen a los de la fiebre Zika y el dengue, por lo que a veces se confunde el diagnóstico. Esta confusión ocurre más frecuentemente con las enfermedades tropicales desatendidas por la falta de información y experiencia de algunos médicos con estos casos, según han señalado desde el Real Instituto de los Trópicos en los Países Bajos. Los médicos no siempre logran acertar con la patología de la enfermedad que les afecta. Es entonces cuando algunos empiezan a comprender el drama que viven miles de personas que padecen las ETD.
O microscopio.
Thank you.
o microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Eva Costa Rodríguez del Departamento de Bioquímica Clínica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. A la doctora María Celina Elizondo del Laboratorio de Zoonosis Parasitarias del Instituto de Investigación en Producción, Sanidad y Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina. Al doctor Michael Bennett, actual presidente de la ACC, Asociación Americana de Química Clínica, Estados Unidos de Norteamérica. A la doctora Rosa Isabel Sierra Amor, coordinadora del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la ACC, vocal del Consejo Directivo de la Colabiocli y corresponsal del Microscopio en México.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.